poniendo en funcionamiento nuevo centro de atención en el barrio Itaimbé Guazú de Posadas, Alejandra, ahí pasando la zona del aeropuerto, del parque de la ciudad. Y para tener un poquito más de detalles, estamos en comunicación con María Silvia Juliá, que bueno, es una de las funcionarias del IPRODA con la que siempre conversamos, gerente social del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional. María, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Gustavo. ¿Cómo te va? Mucho gusto y contenta de volver a charlar con ustedes.
María, contanos de esta nueva oficina que están inaugurando.
Estamos inaugurando un nuevo centro de atención allí en Itaimbé Guazú. Como ustedes saben, es el emprendimiento, el barrio más grande que tiene el instituto.
Sí.
Tenemos unas 3.200 viviendas ya entregadas y una planificación total de 5.500 viviendas para aquel barrio. 5.500 van a ser cuando termine todo el programa de Itaimbé Guazú.
En total van a ser.
En total, sí. En total, entre los lotes, las viviendas y todo, tendríamos unas 5.500 familias habitando allí en Itaimbé, si Dios quiere.
Uh-huh.
Así que, bueno, creíamos que ameritaba poner un centro de atención para todas las personas que están allá y que a veces se le complica venir hasta el centro, o que por alguna razón por ahí salen de sus trabajos, pero ya no llegan a la atención a la una.
Claro.
Entonces pusimos, de hecho, un horario distinto para la sede de atención del centro de Itaimbé Guazú, como para que la gente pueda acceder y pueda llegar realmente a la sede en un horario posterior a su trabajo, ¿no?
Claro. Ahí se pueden hacer consultas que tienen que ver con las boletas y demás, la
de
gente que ya tiene
tipo
la casa, pero también aquel que quiere comprar un terreno, que ahí se venden en Itaimbé Guazú.
Exactamente. Ahí en la sede se van a hacer las mismas consultas y trámites que acá en Casa Central. Boletas de pago, boletas de cancelación, consultas de expediente, adhesión al débito directo, también todo lo que tiene que ver con los certificados de adjudicatario, con recepción de documentación, inscripciones, se va a hacer todo. Aparte, se va a promocionar toda la parte de la venta de los lotes comerciales que ya arrancaron allí en el sector 2 y los lotes familiares del sector 1. Así que va a ser una sede completa. Cualquier duda se va a poder evacuar desde la sede.
¿Cuánto salen los terrenos? Recordame, María.
¿Los terrenos familiares?
Sí.
Los terrenos para viviendas familiares arrancan más o menos en 580.000 pesos.
Uh-huh.
Depende del tamaño, porque hay gente que dice, no, porque yo te escuché en la radio que dijiste sí. Lo que pasa es que depende de los metros cuadrados. El terreno más chico, pues de la medida estándar, a ronda entre los 560 y 580. Después hay terrenos un poco más grandes que salen más caros, lógicamente, ¿no?
Ah, claro. Y ahí, en esos terrenos, el propietario tiene libertad de construir la casa al modelo que le parece,
sí,
o tiene que
totalmente
respetar algún estándar del IPRODA.
Lo único que tiene que respetar es el tema de la cantidad de pisos. No puede ser una propiedad horizontal de más de 2 pisos, digamos. Tiene que tener una casa como mucho 2 pisos.
Ajá.
Después de eso ya empieza a ser un emprendimiento de inversión distinta.
Claro.
Entonces tiene que ser una vivienda familiar y que cumpla con el requisito de que sea para la familia, ¿no?
Y si quiere poner un negocio, tiene que comprar un terreno destinado a comercio.
Al comercio, exactamente, al comercio.
¿Y salen más o menos lo mismo o son un poco más caros?
Salen más caros, porque los terrenos para vivienda única familiar están subsidiados por el IPRODA al 50%.
Claro.
Los terrenos que son comerciales no tienen el subsidio. Entonces son un precio distinto.
Claro. Hay financiación también, ¿no es cierto, María?
Sí, hay financiación para ambos, para los comerciales y para los familiares. Hay 8 años de financiación.
Qué bien. Bueno, María, aprovecho y te pregunto también, por ahí me sabés chiflar el dato. Sé que cuando vino hace pocos días el presidente de la Nación, el IPRODA le ha consultado, le ha pedido para hacerse cargo el IPRODA de esas viviendas del Procrear, que están también ahí en Itaimbé Guazú, creo, no sé si son cerca de 600.
Son 600.
Y están sin gente, porque fueron, bueno,
hace 2 años están deshabitadas.
2 años hace que están deshabitadas.
Sí, sí.
¿Y qué es lo que quiere hacer el IPRODA? ¿Comercializarlas el IPRODA?
No, nosotros le habíamos propuesto a la Nación que transfiera a la provincia para poder adjudicar esas viviendas a las personas que ya estaban en concurso y o a nuevas familias que estén interesadas, pero ya la Nación, tengo entendido que nos respondió que por el momento no va a ser el pase, sino que Nación se va a ocupar de otorgar esas viviendas a la gente que ya, algunas ya presentaron y hasta sacaron crédito con los bancos.
Claro, claro.
Así que eso Por ahora Nación nos dijo que no y que ellos van a terminar de resolver la situación del procrear, así que estamos a la espera de eso.
Claro, el problema de esas viviendas era que se la adjudicación y para acceder a ellas era todo a través de entidades bancarias, a esos créditos sí. UBA que, bueno, daban terror un poco, ¿no?
Exactamente, eso se hizo todo a través del procrear de Nación, primero con el Banco Hipotecario, después intervino en ANSES, ahora está también el Hipotecario del Santander, hubo ahí como, por eso también fue en su momento, el año pasado, un punto de auge para las estafas, porque estaba como en una zona gris donde la gente no sabía de quién era,
claro.
Y bueno, y se prestó para que toda la gente que no le falta el tiempo estuviera estafando con esas viviendas.
O sea, había tipos que te decían, dame tanto y yo te consigo la casa.
Sí, y a su vez como están vacías y no hay nadie, la gente no sé cómo conseguía llave y hasta incluso habían entrado.
Ah, mira.
O sea, las mostraban por dentro. Nosotros tenemos datos y tenemos denuncias hechas de que la gente ingresaba a la vivienda y le mostraban, le daban a elegir cual querían, todo.
Una especie de agente inmobiliario, directamente.
100%, sí. Por eso nosotros en su momento salimos a hacer una campaña muy fuerte diciendo que no eran nuestras, porque había la gente decía que era del IPRO, o sea, el que vendía y promocionaba las viviendas decía que era del IPRODA. Entonces claro. La gente se confundía, obviamente, porque tampoco estaba, no había ni un cartel que diga esto es de Nación ni nada, entonces la gente al estar en Itambehuazú relaciona directamente con el IPRODA, por supuesto, ¿no?
Voy charlando con vos y me van surgiendo temas de la charla, María.
Espérame que yo te quiero decir algo antes que me olvide con respecto al centro de atención de Itambehuazú. El horario es de lunes a viernes de 9 a 15, esto que yo te decía es un horario distinto al que tenemos en la sede central, es hasta las 3 de la tarde para que la gente que al mediodía vuelve a su casa pueda tener la opción de ir a buscar una boleta, hacer un trámite o lo que necesite. O sea, la sede está abierta durante la siesta para poder recibir a todas esas personas que trabajan en el centro por la mañana.
Bueno, ¿y qué pasa si yo no vivo en Itambehuazú? Vivo, por ejemplo,
igual,
mi casa está en Itambehuazú, ¿puedo atenderme igual en ese?
Sí, por supuesto. Ahora la sede de Itambehuazú está cerrada, pero porque la persona que nuestra, digamos, responsable de la sede es una persona mayor de 60 y con factor de riesgo y por todo el tema del COVID está en su casa y no está pudiendo abrir la sucursal. Por eso también pusimos la Itambehuazú.
Bien, te decía, María, que me van surgiendo preguntas y que me imagino que también a la gente le interesa. ¿Cómo es el proceso si uno tiene es adjudicatario de una casa del IPRODA y por motivos que cada uno sabrá, necesita mudarse, necesita vender esa casa, porque no sé, se va a ir a otra provincia, se va del país, qué sé yo, no sé, por lo que sea. ¿Cómo es el proceso? ¿Se puede vender una casa del IPRODA que todavía no está totalmente paga o no se puede?
No, la casa que no está cancelada es un bien del Estado. Uno no puede vender un bien del Estado como bien propio no siendo suyo, digamos. Si la casa no está cancelada, la persona lo que tiene que hacer es devolver la vivienda. Uh-huh. Es devolver la vivienda al instituto, libre de inmuebles y libre de ocupantes, para que el instituto vuelva a disponer para otra familia, justamente, ¿no?
Claro, claro. O tiene que cancelarla y ahí sí puede disponer
de la vivienda. O cancelarla y disponer de la vivienda. Lo que sí es importante es que en el caso que la quisiera vender, o en el caso que quisiera renunciar o entregar la vivienda, lo importante o lo positivo es que por eso nosotros hacemos tanto foco con que sea así, es que después, si vos la vendés y no la devolvés al instituto, quedás inhabilitado. Y después vos, por ejemplo, te vas de Posada a Candelaria, o te vas a Garupá, o te vas a Oberá y pedís una vivienda del IPRODA. Estás absolutamente bloqueado. No vas a poder acceder nunca más a una vivienda del IPRODA. En cambio, si uno la devuelve de buena fe a la vivienda, se puede hacer una permuta, se puede hacer un cambio, se puede considerar a esa persona para otro lugar, ¿no?
Claro, claro. Eso siempre en el caso de que no la tengas totalmente paga. Cuando la tenés paga es tuya.
Exactamente.
Ya podés disponer de la
vivienda. Si está cancelada, la podés disponer totalmente de la vivienda.
Exacto. María, y a pesar de que, bueno, hemos visto que en los años en que gobernó el macrismo, la política habitacional cambió, ya se promovían más los créditos hipotecarios a esas tasas UBA que la construcción de viviendas sociales, y eso evidentemente afectó a todo el país y a nosotros también, a la provincia de Misiones y al IPRODA. Ahora que parece que vamos de vuelta por el lado de la construcción de las viviendas sociales, ¿las inscripciones están abiertas como para que las familias misioneras vayan al IPRODA y soliciten una casa que en algún futuro, esperemos no tan lejano, la pueda recibir, o lo que van a hacer es priorizar a los que se inscribieron hace, no sé, 4 o 5 años atrás, antes de que cambie la política habitacional?
Mira, Gustavo, nosotros, yo te soy realmente sincera, nosotros hace 3 años venimos trabajando más allá de la bandera política, el misionerismo, y en Misiones puntualmente se viene trabajando y sobre todo se viene acompañando a las familias más vulnerables, más allá de la decisión nacional o, digamos, o de la situación nacional como se veía. Desde Misiones nunca se dejó de atender al sector más vulnerable. De hecho, Misiones es una de las primeras provincias a nivel nacional que implementa todo el sistema de villas, urbanización de tierras, urbanización dominial y viviendas de carácter netamente social para grupos de escasos recursos. Uh-huh. O sea que eso para el Instituto no es una política nueva, sino que es una política que hace ya, te digo, 3 años venimos trabajando fuertemente. Y ahora que el gobierno nacional mandó un programa nuevo, Argentina Trabaja o algo, no me acuerdo bien cómo es el nombre, el Instituto presentó todos los proyectos que ya tenemos en curso. Somos una de las únicas provincias que tenemos el paquete completo para decir, es esto, todo esto tenemos a disposición para poder seguir acercando nuevas y mejores soluciones a este grupo particular.
Sobre que las otras provincias estarán empezando a elaborar proyectos, Misiones ya presentó todo lo que tenía, digamos.
Sí, la realidad es que costó mucho aceptar el cambio dentro de los institutos de vivienda. Y Misiones fue el primero que se puso el objetivo de cambiar el chip, de cambiar el foco, de atender realmente al sector vulnerable. Y hace 3 años venimos entregando viviendas de emergencia, entregando viviendas sustentables, entregando cerramientos y techos, digamos, acompañando casi, te diría, el 80% del destino del Instituto de Trabajo y de la Fuerza Motora está destinado para ese sector. Y eso es lo que se viene aún más todavía.
Uh-huh. Bueno.
Bueno, y nos quedan estas viviendas que se están construyendo para, si Dios quiere, fines de este año, principio del año que viene, que son más o menos unas 360 viviendas, y lo que sí estamos haciendo es priorizando a la gente que ya salió suplente en el sorteo del 2019. En abril del 2019 nosotros hicimos un sorteo por las 250 viviendas sustentables que ya se entregaron, y se postularon 800 personas, o sea que de ese grupo de 800 estamos trabajando con todos los que quedaron para darle la posibilidad en estas 360 viviendas nuevas que vamos a tener. De todas maneras, siempre decimos que se inscriban a los que todavía no participaron o no se inscribieron, se pueden inscribir. A los que ya se inscribieron, que mantengan su ficha actualizada, sus ingresos actualizados, su situación familiar actualizada, porque suelen también ser los grupos vulnerables tienen mucha movilidad familiar. Entonces también eso es importante estar actualizando muchas veces. Y obviamente que en cuanto podamos tener más vivienda y más disponibilidad, seguramente se hará un nuevo sorteo con toda la cantidad de gente que se inscriba al momento, ¿no?
Bueno, te paso una pregunta de una oyente que nos escucha en Garuapé, porque sí. María, en toda la provincia te están escuchando. Vanessa de Garuapé dice lo siguiente: teniendo el terreno, ¿podría pedir que el IPRODA me construya la casa y que me cobren la cuota de mi salario, el que tengo, o eso no funciona así?
Eso estamos ahora, habíamos lanzado un proyecto que se llamaba Construyo mi casa, si alguien recuerda, pero que finalmente no pudimos terminar de avanzar porque iba a ser con el Banco Macro y al final no terminamos de avanzar con el Banco Macro. Y ahora estamos reformulando ese programa que es el Construyo mi casa directamente con el IPRODA, internamente con el IPRODA, que va a ser a futuro para la construcción de una vivienda prototipo. O sea, si vos ya tenés tu terreno, podés solicitar ese Construyo mi casa, va a ser de autoconstrucción y el instituto va a dar como un crédito para que la gente por etapas vaya construyendo ese prototipo estándar y fijo que va a proponer el instituto. Todavía estamos trabajando sobre el proyecto, pero va a ser un proyecto que, si Dios quiere, este año le vamos a terminar de dar forma para poder concretar, porque sabemos esto, de hecho nos pasa en Itambé-Guazú, gente que compró lote pero que no puede construir su vivienda. Entonces, la idea es poder lanzar un programa que también asista desde el punto de vista de la construcción de la vivienda a aquellos que necesiten.
Por supuesto. Y la última que te hago, ¿sigue vigente esta posibilidad de denunciar casos de alquiler de casas del IPRODA para que la casa sea reasignada a los inquilinos y se la saquen al dueño que la está mal utilizando?
Sí, por supuesto, la resolución sigue vigente para todas aquellas personas que alquilan de manera irregular una vivienda que no está cancelada. Pueden denunciar y acceder al beneficio de ser futuros titulares de la vivienda, como así también todo lo que tiene que ver con denuncia de vivienda vacía o abandonada, ¿no?
Claro. Bueno, María, gracias, ¿eh? Te sacamos el jugo de la información, ¿eh?
Gracias a ustedes, como siempre, por estar tan a disposición de nosotros.
Hasta luego.
Muchas gracias, adiós.
Estábamos hablando con María Silvia Julia, gerente social.